pasajes. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, y en Segunda de Crónicas, capítulo 16. Continuamos con la serie Avivamientos Bíblicos y le damos una bienvenida a la televisión latinoamericana en esta mañana desde aquí de la Ciudad de México. Continuando con nuestra serie de Avivamientos Bíblicos, el tema de esta mañana se titulará Dios busca nuestro corazón. Dios busca nuestro corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Y Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Ni una gente destruía a otra, ni una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. En esta mañana, en la que vamos a tratar acerca del corazón humano, es importante aclarar que cuando en la Biblia se menciona la palabra corazón, se menciona siempre al centro de nuestra vida interior, donde están localizados tres principales cosas: nuestros pensamientos más íntimos, las intenciones de nuestro corazón y los motivos por los cuales hacemos las cosas que hacemos. Así como físicamente el corazón es el órgano más importante del cuerpo físico, porque es un músculo que está bombeando y hace posible la irrigación de la sangre desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza y el cerebro, así también el corazón espiritual es el centro, el cerebro, donde se localiza realmente tu vida y mi vida. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que como es tan profundo el corazón, como es tan íntimo tus secretos, y como es tan increíblemente vasta la palabra de Dios, solo la Biblia puede llegar y penetrar en lo más profundo del corazón. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne. Fíjense ahí en esta última parte lo que dice. La palabra de Dios discierne. Discernir significa separar la luz de las tinieblas, lo bueno de lo malo. La Biblia discierne, separa las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. En otras palabras, cuando un cristiano viene a la Biblia y permite que la palabra de Dios entre a su mente y permita que pueda bajar a su corazón, la Biblia nos redarguye, nos corrige, nos muestra, nos aclara en dónde estamos todos nosotros equivocados. La Biblia también menciona que por causa de que nuestro corazón es, vayamos a Jeremías capítulo 17 y veamos las definiciones de lo que la Biblia hace respecto al corazón. El corazón, dice la Biblia en Jeremías 17, versículo 9, es perverso y engañoso más que todas las cosas. La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. La palabra perverso en el hebreo, esto es bien importante, es la palabra anash, como suena, A-N-A-S-H, y significa incurable, sin posibilidad de sanar, enfermo terminalmente. Así es como la Biblia describe nuestro corazón. El corazón humano es incurable. No hay nada que lo pueda sanar. Está condenado a la destrucción. Tiene una enfermedad terminable. Y la otra palabra, engañoso, es la palabra hebrea akov, A-Q-O-B grande, que significa torcido, chueco, no derecho. Nuestro corazón es incurable, nuestro corazón está torcido totalmente y además nuestro corazón no tiene remedio humanamente hablando. Todos nosotros, al venir a Jesucristo, dice la Biblia que Dios nos ha puesto otro corazón. Pero así como tenemos otra naturaleza que quiere agradar a Dios y servir a Dios, nuestro corazón caído, que pertenece a la naturaleza adámica con la cual nacimos, está continuamente en guerra, la carne contra el espíritu, para engañarnos y hacernos creer que estamos bien, cuando realmente solo la Biblia nos puede decir si estamos bien o estamos mal. El corazón es precisamente el lugar de tu vida y de mi vida donde Dios está interesado espiritualmente, porque Dios nunca ve las cosas que das. Tú puedes llevar a Acapulco miles de litros de leche, puedes dar comida, etcétera, etcétera, pero Dios penetra y escudriña con su Espíritu Santo lo más profundo de nuestra vida para saber con qué motivos lo estamos haciendo. A Dios no le interesa tanto lo que hagamos, sino la razón por la cual la hacemos. Si nuestro servicio no es a Dios y no lo hacemos por causa de su nombre, porque le amamos y porque para nosotros es una alegría dar y colaborar, dice la Biblia que Dios ama el corazón alegre, el corazón alegre, el que aquí adentro realmente lo que está dando lo está dando porque lo siente, porque siente el dolor humano, porque es movido a compasión, porque es movido a misericordia. Pero si tú lo que haces no lo haces más que para limpiar tu conciencia, para poder quedar bien con los demás, en el día del tribunal de Cristo, Dios nos dará a cada uno según lo que hayamos hecho en nuestro corazón. En 2 Crónicas capítulo 15, vamos a contestar algunas de las preguntas que son vitales para nuestra vida cristiana relacionadas a nuestro corazón. Es importante que los cristianos sepamos qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que Dios nos dice en la Biblia? ¿Cuál es la naturaleza de la relación que Dios busca de nosotros con Él? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga y por qué quiere que yo lo haga? En 2 de Crónicas 14, 15 y 16 se nos relata la vida de uno de los más grandes reyes en Israel, que se llamó Asa, y el avivamiento que tuvo lugar durante su reinado se llevó a cabo porque él comenzó a predicar la palabra de Dios a través de los sacerdotes, volvió a desenterrar la ley, mandó tumbar la idolatría, las estatuas de Acera, las estatuas de Baal, y vino un avivamiento que contagió a la nación entera. Sin embargo, cuando el avivamiento comenzó a surgir en Israel en los tiempos del rey Asa, y aquí nos situamos históricamente 35 años después de la división del reino con el rey Salomón. Cuando murió Salomón, recuerdan ustedes que fue el tercer rey de Israel, se dividió el reino entre sus dos hijos Jeroboam y Roboam. Y 35 años después de tinieblas y de oscuridad y de pleitos, de iglesias contra iglesias y reinos contra reinos y de envidias y todo, vino Asa y comenzó un avivamiento tremendo en Israel. Sin embargo, lo vamos a ver esta mañana, al final de su vida, Asa le volvió a dar la espalda a Dios. Cuando Dios se está moviendo en un avivamiento, no podemos pasar desapercibidos que Dios siempre está trabajando presente con nosotros y tratando de comunicarse con nosotros. Dios está más interesado que crezca la iglesia que nosotros. Dios está más interesado para bendecirnos que nosotros lo podemos creer. Dios está más interesado en bendecir tu matrimonio. Dios quiere bendecir a tus hijos como tú no te lo imaginas. Y Dios nos muestra en la Biblia que Él está, sus ojos están recorriendo la tierra, está buscando Dios, Él está buscando. Es el trabajo de Dios buscar aquí abajo hombres y mujeres que tengan un corazón perfecto para con Él, para que a través de ellos Dios pueda trabajar, para que a través de ellos puedan ser sus canales y sus instrumentos de bendición, para que a través de ellos el mundo pueda conocer y entender que Él está interesado en nosotros más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Vamos a ver de una forma superficial, antes de entrar al estudio, lo que Dios anhela de una forma general y después de una forma específica. Generalmente, cuando hablamos nosotros de una relación de amor, entendemos que una relación de amor está basada en dos cosas. En primer lugar, dar, y en segundo lugar, tomar. En el matrimonio, tú le das a tu esposa y tu esposa se da a ti. Esto es una relación humana, auténtica, genuina. Cuando en un matrimonio una persona se da a la otra y la otra no responde, no puede haber madurez en esa relación, porque repito, tiene que ser recíproco, tiene que ser mutuo, tengo que darte mi amor, tú me das mi amor, y juntos con el amor que me das y con el amor que te doy, crecemos, y cuando se crece en el amor en el matrimonio, hay una bendición enorme de Dios, porque si no hay amor en el matrimonio, no puede Dios bendecir ningún matrimonio. Sabemos que el enemigo más grande del matrimonio es el egoísmo. Bueno, pues nuestra relación con Dios tampoco es diferente. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, al unigénito Hijo. Nos ha dado lo más grande que Él posee durante toda la eternidad. Y ahora a nosotros Dios nos pide, en primer lugar, nuestra obediencia. Dios no es un tirano que quiera dominarnos o controlarnos a la fuerza, sino que Él es el dador de la vida y nos ha dejado mandamientos y principios que nos pueden bendecir ahora y eternamente. Por ejemplo, en el Salmo 16, versículo 11, dice la Biblia, me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién es el que te va a mostrar dónde caminar en la vida? ¿Quién es el que nos va a decir qué camino llevemos? Ayer en el desayuno que predicamos sobre Cristo, el camino, la verdad y la vida, dijimos que cuando Jesús dice, yo soy el camino, significa que Él es un punto donde debemos de comenzar y un camino es el lugar donde viajamos y llegamos a un lado. Si tú tomas la carretera escénicamente a Acapulco, la autopista del Sol, tomas desde México y llegas a Acapulco. Todo camino tiene un principio y todo camino tiene un final. Y solo Dios nos puede mostrar el principio de nuestro camino y nos puede decir a dónde vamos a llegar. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios quiere que en segundo lugar nuestra alabanza. Dice en Primera de Crónicas 29, versículos del 10 al 13, que cuando David comenzó a entender lo que Dios quería de su vida, comenzó David a sumergirse más profundamente en la alabanza. Dios quiere que de tu corazón, cuando vengas aquí el domingo, y cuando cantemos alabanzas y cuando bailemos y nos levantemos las manos, lo hagas para Él. Que realmente le digas, Señor, te adoro, Señor, te adoro. Que le cantes, que le reconozcas con todo tu corazón y no vengas aquí nomás a ver. ¿Ahí ya viste qué ridículo los hombres bailando? Y ahorita los vestiditos de las que están ahí también. Y vengas con ese corazón de crítica, con ese corazón mezquino, con ese corazón hipócrita. Eso aborrece Dios. Cuando vienes a Dios, le encanta que le alabes, y que, pero que lo hagas con tu corazón. Dice Primera de Crónicas 29, versículos del 10 al 13. Asimismo se alegró mucho el rey David, se alegró, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, ¿qué cosa? En vista de la magnificencia, del poder, de la grandeza, de lo bello, de lo magnífico, de lo misericordioso que es Dios, ¡te alabamos! Por eso venimos aquí el domingo, para eso en alabanza, porque la alabanza muestra la gratitud de nuestro corazón a Él. Gracias a Dios que se ha restaurado la alabanza en los últimos 10 años, en México y en Latinoamérica. Ahora estamos en Quito, hace 2 semanas en el Congreso de COICOM, muchos pastores me decían, hermanos, aquí todavía estamos atados en Chile, aquí en Guayaquil hay iglesias que están atadas y que no bailan y que no danzan, más bien danzan, ¿verdad? Y no levantan las manos, ni hay alegría en el culto, ¿por qué? Porque todavía no han llegado a la restauración que ustedes tienen ya en México, que ya está en Argentina, que está en Brasil, que está en Europa, en muchos lados. ¿Por qué? Porque las iglesias se comenzaron a convertir en cementerios, en heladeras, donde ya van los cristianos y ¡santo, santo, santo! Y una cara así que parece la momia de Guanajuato. Y coros preciosos y todo, pero no había nada de nosotros, de alabanza y de gloria, y a tales porque creíamos que esa era la santidad y la espiritualidad, y la espiritualidad no consigo en una cara así de santi, no me dio hermanito y no me río, no, la espiritualidad verdaderamente es un corazón que ha reconocido la grandeza de Dios y que le alaba y se canta y agarra la bandera y brinca, todo con orden dentro de la casa de Dios, pero con alegría, y lo alabamos y Dios está gozoso con eso. Miren lo que dice el Salmo 150. Muchos dirán, ¿dónde está la Biblia eso, hermano? Pues aquí está la Biblia, dice el Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario. Alábenle en la magnificencia de su firmamento. Versículo 3. Alábenle a son de bocina. ¿Quién trae por ahí trompetas? Ven y trae tu trompeta el domingo. Alábenle con salterio y arpa. Tráiganse los instrumentos de cuerdas y las arpas. Alábenle con qué? Con pandero y danza. ¿Hace cuánto fue? Hace 20 años. ¿Quién alababa con panderos en las iglesias? ¿Quién es? Nadie. ¿Por qué? Porque se hundió, se enterraron estas verdades. Pero estas verdades son del Antiguo Testamento. Dicen Efesios en el Nuevo Testamento que le cantemos con salmos y con himnos espirituales. El Nuevo Testamento nos dice que lo que dice en los salmos está vigente en el Nuevo Testamento. Y los salmos dicen, alábenle con pandero y con danza. Dios le agrada, pero que cuando lo hagas con todas las fuerzas de tu corazón, en agradecimiento y porque estás contenta, porque estás verdaderamente contento de que te sanó a tu hijo, de que tienes trabajo, de que no fuimos inundados como en Acapulco aquí nosotros, de que tenemos pan, que tenemos leche para comer. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Y en tercer lugar, Dios quiere que vivamos en rectitud y en integridad durante todos los días de nuestra vida. Dice Miqueas en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios quiere que nuestra vida sea íntegra en nuestros negocios. Dios quiere que no defraudemos, ni le robemos, ni nos quedemos con más centavos de lo que nos deberíamos de quedar en ninguna transacción, ya sea con hermanos o con no hermanos. Dios quiere que las cuentas en el negocio sean transparentes, que el dinero que me das sea transparente, que no robe, que pague mis impuestos, que lo que debo lo pague, que no le deba nada a nadie. Dios anhela eso de nosotros, que seamos rectos, honestos, íntegros. Y ante un mundo alrededor que se está desmoronando y derrumbándose por la corrupción y la deshonestidad, Dios quiere que nosotros seamos la luz. Y con esa honestidad y con esa rectitud, podamos nosotros dar testimonio al mundo de su poder y de su gracia. Dice la Biblia en Miqueas 6:8, Dios quiere que tú ames misericordia, que seamos compasivos con aquellas personas que nos han lastimado. Todos nosotros tenemos enemigos, todos, no hay ninguno que no tenga enemigos. Perdonad a vuestros enemigos, dice el Señor. Bendecid a los que os maldicen y a los que persiguen. A toda esa gente que habla mal de ti, a toda esa gente que se expresa mal de ti, a toda esa gente que te calumnia, a toda esa gente que ha hecho vituperio de tu persona, ámala, bendícela. No nos endurezcamos contra nadie, no importa lo que nos hayan hecho en la vida. No guardemos rencor contra nadie, no guardemos amargura contra nadie, soportándonos y perdonándonos como Él nos soportó y nos perdonó desde la cruz, para que seamos hijos de nuestro Padre, porque Él es perfecto y quiere que nosotros seamos perfectos. Y en tercer lugar, dice Miqueas 6:8, Dios quiere que andemos toda nuestra vida humillados. Ahora que estamos en televisión internacionalmente, cada mañana me hinco y le pido a Dios con todo mi corazón, Señor, humíllame. Manténme quebrantado, Señor. Porque mientras más recibimos, escucha esto, mientras más recibimos de Dios, más debemos quebrantarnos delante de Él para que no nos sorprenda la soberbia, el orgullo. El que creas que ya eres famoso, que ya hiciste esto, que ya llegaste de puesto, o que ya te nombraron gobernador, mientras más alto subamos y escalemos con Dios en cualquier área, más quebrantados y humillados necesitamos estar para no perder lo que nos está dando. Porque el mismo Dios que nos levanta, el mismo Dios que nos bendice, el mismo Dios que nos da todas las cosas, te las quita en 24 horas. En segundo lugar, específicamente, Dios quiere nuestro corazón. Más que cualquier otra cosa, la obediencia, la alabanza y andar en honestidad en la vida son buenas y Dios lo desea, pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, en el Antiguo Testamento, versículo, Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante, Dios le dice a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, como la canción que acabamos de cantar, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. En la parte más íntima de nuestra vida, aquí adentro, con mis motivos, mis más íntimos pensamientos y mis intenciones tienen que amar a Dios. A Dios no le amas externamente, aunque se exprese externamente el amor. El amor de Dios comienza dentro, en la parte más recóndita de nuestro ser. Ahí amas tú a Dios con todo tu corazón. El otro día mi hijito estaba cantando una canción, banderita en mi patria, banderita en amor, banderita de tres colores, yo te doy mi corazón. A ver, ven para acá, le dije, un momentito, a nadie le das tu corazón más que a Dios. Así que hay que corregirlos también, ¿verdad? Cuando yo tomo, dile un poquito mi corazón, banderita linda, pero todo mi corazón a Dios. Porque nadie es digno de que le demos todo más que Él. Y Él nos pide a nosotros todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. ¿Por qué Dios desea más que cualquier otra cosa nuestro corazón? Dicen Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón físico es la bomba que hace que mi sangre sea irrigada, y el corazón es el centro y el órgano más importante de nuestro cuerpo humano. Pues el corazón espiritual, dice Marcos capítulo 7, en palabras del Señor Jesucristo, Marcos 7, versículo 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen. Fíjense ustedes, ¿cuál es el origen de todo lo que hacemos? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si tú eres envidiosa, ¿de dónde crees que viene la envidia? Tu corazón está sucio. Si tú eres una persona adúltera y estás siempre pensando en otras mujeres y en otras revistas pornográficas, tu corazón está sucio. Si tú eres una persona con malos pensamientos continuamente, tu corazón está sucio. Cierra la llave. Cierra la llave, y lo único que puede lavar el corazón es la sangre de Jesucristo. Y hija, tú dices, Señor, ya no aguanto tus malos pensamientos. Señor, soy una envidiosa con mis amigas. Trae mejores panderos y me pongo yo aquí de chocante. Trae mejor vestido y me pongo de chocante. Trae un carro bueno, el hermano que se acaba de comprar, y ahí me entra un coraje y comienzo a decir, ¿quién se lo habrá dado? Y yo, ¿por qué no lo tengo? Señor, quita esto de mí. Bendigo a mis hermanos, prospéralos, qué bueno. Que sirvo yo igual de tonto, y mis hermanos le das más, y quítame la envidia. Lávame con tu sangre preciosa. Pero no podemos permitir que aquí adentro de nuestra vida salgan todas estas cosas, porque son posteriormente incontrolables. Ahora vayamos a 2 de Crónicas, otra vez capítulo 15, y veamos en la lección de esta mañana por qué Dios quiere nuestro corazón. ¿Por qué Dios quiere nuestro corazón? 2 de Crónicas 15, en primer lugar, en los dos versículos del 1 al 2. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con ustedes si ustedes están con él. Si lo buscan, será hallado de ustedes, mas si le dejan, él también los dejará. La primera razón por la cual Dios quiere nuestro corazón es para que él pueda revelarse a nuestra vida. Aquí vemos que la nación de Israel había estado mucho tiempo sin Dios, y mientras menos le daban su corazón a Dios, más se alejaban de él. Mientras más sucio esté tu corazón, más lejos te vas de Dios, sin que te des cuenta. Y mientras más pecado permitas en tu corazón, sin que te des cuenta, en 3 meses ya estás lejos, lejos, lejos de Dios. Dice el versículo 3 de 2 Crónicas 15, que muchos días había estado Israel sin verdadero Dios, uno, dos, sin sacerdote, y tres, sin que se enseñara la ley. No había habido palabra de Dios, predicaciones, ni estudios bíblicos durante más de 35 años. Y durante todo ese tiempo, la nación perdió la orientación, perdió la brújula, y ya no supo qué quería Dios para ellos. En otras palabras, Dios quiere que tú le des tu corazón para que Él pueda revelarse a tu vida y decirte lo que Él es. Sus planes, ¿con quién me casaré, hermano? Quisiera saber con quién casarme. Mientras no le des tu corazón a Dios, no lo vas a saber. Dios quiere revelar su poder en tu vida, su presencia, sus propósitos, sus promesas, pero no lo puede hacer porque tú no le das tu corazón. Dios, hermanos, no está jugando con nosotros adivinanzas. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Él quiere que le conozcamos. Dios quiere que nosotros sepamos cuál es su voluntad para nuestra vida, y mientras más rápido le des tu corazón, más le conocerás y más se revelará Dios a tu vida. Dice el Deuteronomio 4:29, mas si de allí le buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Te preguntas cuando te va mal, ¿dónde está Dios? Te preguntas cuando perdiste el trabajo, ¿dónde está Dios? Te preguntas cuando tu novio te deja y te ves ilusionado que tú vas a casar con él, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hiciste esto, Dios? La Biblia dice que cuando tú lo busques, no lo encuentras porque no le has entregado tu corazón. Es imposible jugar con Dios, no se puede nadie burlar de Dios. Dios nos deja la Biblia para que le conozcamos y sepamos que mientras nuestro corazón no está en sus manos, Dios no nos puede bendecir. En segundo lugar, ¿por qué quiere Dios nuestro corazón? Versículo 7, segunda de Crónicas 15. Pero esfuércense ustedes y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Sarías, hijo de Obed, ¿qué cosa hizo Asa? Cobró ánimo. Necesitamos darle nuestro corazón a Dios, porque Dios quiere darnos ánimo para trabajar para Él. No se puede la vida cristiana trabajar, vivir la vida cristiana sin ánimo. Un cristiano desanimado, Él se levanta. Miren, ¿saben algo que me parte el corazón a mí? Veo que muchos de ustedes llegan aquí a las 11:30 de la mañana del domingo a alabar a Dios. Llegan a las 11:15, a las 11:20, son como el 20% de esta iglesia los que llegan a las 10:30 a orar y a preparar su corazón para que a las 11:00 en nuestra cita con Dios, unánimes todos, cantemos y alabemos gloria a Dios. Pero muchos de ustedes, para que vaya a las 11, ya está viendo todavía el fútbol a las 10:30 en tu casa, y te paras y ya tienes tacos al cuarto para las 11, otros se van por allá afuera a caminar, pero no tienen ánimo de ser puntuales y responsables, porque nuestra cita no es con nosotros, es con el Espíritu de Dios. Y mientras ustedes tengan ese carácter tan irresponsable, tan impuntual, tan ahí será, como decimos en México, no podrán darle su corazón a Dios. Dios quiere todo lo que nosotros tengamos, y cuando Dios dice a las 11, ahí estamos al 10 para las 11. Si el presidente de la República te dice, nos hizo los pinos a las 10:15, a ver, dígale a las 10:30. Yo les apuesto que cualquiera de ustedes va a ver la película Avión Presidencial media hora antes. A ver, llega tarde a ver Avión Presidencial, no le entiendes a nada de la película, ni a ninguna otra película. ¿Por qué? Porque así somos las cosas del mundo, ahí estamos mediantes, pero las cosas de Dios le damos segundo lugar y lo demostramos a la hora que llegamos. En los pequeños detalles se conocen las personas en su corazón. En tercer lugar, dice la Biblia, en el versículo 14 y 15, y juraron a Jehová con gran voz, y júbilo al son de las trompetas y de bocinas, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y escuchen, y Jehová les dio paz por todas partes. En tercer lugar, Dios quiere nuestro corazón para darnos tranquilidad a nuestra vida interior. Dios quiere nuestro corazón para darnos descanso en todas las áreas de nuestra vida. El ayudamiento de Asa se propagó por toda Judea y todos se entregaron de corazón a Dios y le sirvieron y llegaron puntuales a las citas y era reunión de la suya, estaban a las 10:30 y los hermanos tenían su corazón en Dios y entonces Dios les dio paz por todas partes. ¿Saben ustedes qué significa tener paz por todas partes? En el hebreo significa lo siguiente: estar totalmente confiados en la vida, ausencia de ansiedad o de inseguridad, estar establecidos sin temor de malas noticias, vivir con una absoluta confianza de que todo está en las manos de Dios. Esto es vida y vida en abundancia. Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme al Señor, porque no tendrá temor de malas noticias. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa, ahí dice en el hebreo, shalom, shalem, en completa paz, una paz absoluta, total, que te domina, que dentro de tu vida te levantas y sabes que todo está bien, que todo se va a arreglar, que todo tiene una solución, que todo tiene una respuesta, que Dios está contigo y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esto viene como consecuencia de darle tu corazón a Dios. Acabamos en 2 Crónicas 16:9 y vamos a examinar con lupa 2 Crónicas 16:9. Hemos visto hasta este momento muchas razones por las cuales Dios anhela nuestro corazón. Sin embargo, hay una pregunta final. ¿Qué hace Dios cuando alguien le da su corazón? ¿Qué pasa cuando el Señor, aquí está mi corazón y voy a llegar temprano al servicio y todo lo que sea tu reino, Señor, va a tener el primer lugar en mi vida? Señor, aquí está mi corazón. Dice la Biblia en 2 Crónicas 16:9 que los ojos de Jehová, Dios desde el cielo, contempla, mira toda la tierra, desde la Patagonia hasta la Antártida, del Polo Norte hasta el Polo Sur. Y Dios está mirando la tierra, no mirando a quien castigar, no mirando a quien disciplinar, no mirando a quien hacerle un daño. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan un corazón perfecto para poner. Y cuando Dios encuentra a un hombre, a un joven, a una muchacha de 15, de 12, de 30, de 40 años, no importa la edad, que tenga un corazón perfecto para con él, a esa persona Dios, la palabra mostrar su favor, es la palabra hebrea chazak, que significa fortalecer, esforzar, animar, consolar. Dios busca personas que tengan un corazón recto para con él, para animarlas, para esforzarlas, para fortalecerlos. En otras palabras, cuando le doy mi corazón a Dios, y mi corazón es estable, es maduro, es recto delante de él, voy a tener la seguridad que cuando me desfallezca, me va a levantar, porque Dios le da fuerzas al que no tiene ningunas. Y los que esperan en Jehová, Isaías 40, tendrán nuevas fuerzas. Fíjense ustedes, nada más los que esperan en Jehová. Los cristianos desanimados de las iglesias. Los cristianos desanimados de las iglesias son el peor lastre para las iglesias porque se convierten en carga. ¿Por qué? Porque los cristianos desanimados desaniman a los demás. El desánimo se contagia y el ánimo igualmente. Un cristiano animado, levántate, hermano, no, mira, vamos a echarle ganas, el Señor nuestro Dios, levántate, te gozas el poder de Dios y su gozo y su fortaleza, y siempre estás contagiando y animando a los demás porque estás fortalecido. ¿De dónde viene tu fortaleza? ¿De dónde viene tu ánimo? Viene de tu corazón, de esos corazones que son rectos para con Dios. La palabra perfecto, corazón perfecto, es la palabra griega, hebrea, lavar, shalem. La palabra perfecto que viene de shalem y corazón que es la ver, significa completo, maduro, estable. Vamos a resumir 2 Crónicas 16:9. En conclusión, Dios está buscando desde el cielo cristianos que tengan vidas o corazones maduros, estables, animados, porque Dios no puede usar, y es peligroso que Dios fortalezca o anime a personas inmaduras. ¿Ven por qué en el Nuevo Testamento se nos invita a crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres usan el error para engañar a los ingenuos? Dice el rey Salomón en Proverbios, los simples lo creen todo. La gente más ingenua de la vida son los jóvenes, porque los jóvenes todo se lo creen. Los jóvenes son seducidos con la menor filosofía, y cuando en nuestra casa les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños la palabra de Dios, cuando crecen los muchachos nunca se apartarán del camino, porque aprendieron a darles desde pequeños su corazón a Dios. Le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:6, no pongan a la iglesia neófitos al frente, significa inmaduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque si pones a alguien inmaduro al frente, la soberbia lo envuelve y cae en la trampa de Satanás. Dios busca corazones maduros. Pero cuando un cristiano no entiende eso, que tenemos que madurar y ser estables y ya no ser de doble ánimo en la vida, entonces es cuando el cristiano entiende que Dios puede mandarte un sacudidón y pues ya sí, ok, ya hablaste en lengua, así, pues ya te caíste al suelo y ya te reviste, está bien, y ya hiciste eso, aquello, está bien, pero no podemos vivir de estas emociones ni de estas manifestaciones porque tenemos que madurar hacia adentro. Tienes que madurar ya y dejar de estar buscando piñatas y dulces y manifestaciones y entender que necesitas consagrarte y entregarle tu corazón a Dios. ¡Ese es un cristiano maduro! ¡Ese es un cristiano estable! ¡Ese es un cristiano que ha entregado, ya ha conocido, ya ha sabido quién es Dios! A estos siervos Dios los esfuerza, a estos siervos Dios los anima, a estos siervos Dios los fortalece, y aunque venga el fuego no se quemarán, y cuando venga el agua no te anegará, y los ríos no llegarán a ti, porque Jehová tu Dios está contigo, y te atuviste de tu diestra que eran 1,000 y 10,000, pero a ti no te llegará, por cuanto en Jehová has puesto tu confianza, Él también te salvará. Solo un cristiano que le ha entregado su corazón a Dios totalmente puede experimentar lo que significa la paz con Dios. Solo los cristianos maduros viven estables. Solo los cristianos maduros ya no se dejan llevar por vientos ni corrientes nuevas en el cristianismo. Son personas que saben que es la Biblia el camino que deben de seguir, y no importa lo que venga, son inconmovibles, son como árboles plantados junto a corrientes de agua que siempre dan su hoja a su tiempo y su fruto permanece y nunca cae su hoja, porque solo la Biblia nos puede dar esta estabilidad. Y finalmente, ¿por qué quiere Dios que tú tengas en tu corazón esta paz que sobrepasa todo entendimiento. En Primera de Reyes, terminamos leyendo este pasaje, capítulo 3, encontramos que el rey Salomón, cuando fue nombrado rey de Israel, esto le pidió a Dios, y esto le concedió Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 9. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Miren ustedes, ahí donde se le aparece el mago de Aladín y la lámpara maravillosa, y te dice en la noche: pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. A ver, se te aparece en la noche el genio de la lámpara maravillosa y te diga, como si existiera: pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué le contestarías? Un castillo, muchos coches, mucha ropa, ser igual a la princesa Diana. Y Salomón dijo: misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo, o sea, él mismo, que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú le has puesto a mí tu siervo tu rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, ¿qué cosa? Salomón, cuando oye que Dios le dice: pídeme lo que quieras, Salomón le contesta y le dice a Dios: dame un corazón que entienda, que aquí en mi vida interior yo pueda entender cómo juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Podríamos decirle actualmente a todos los presidentes y a todos los gobernantes, si nos escucha alguno por la televisión, a los políticos: es imposible gobernar una nación sin la palabra de Dios. Por eso todos los presidentes fracasan y todos fallan y todos se han equivocado. Hay unos buenos, mejorcitos, y menos buenos y menos malos, pero en general ninguno puede traer un ayudamiento, una reforma constitucional, moral, integral a ningún país, más que a través del conocimiento de Dios y teniendo un corazón entendido entre lo que es bueno y lo que es malo, y solo Dios lo puede hacer. Si tú quieres que Dios te ayude a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, si tú quieres que Dios te ayude a juzgar y saber cómo poder prosperar tu negocio, cómo educar a tus hijos, cómo tener sabiduría, necesitas un corazón entendido. Y para que tengas un corazón entendido, necesitas primero entregarle tu corazón con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu espíritu. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias porque tú les prometes en esta mañana a los que te entregan su corazón que tú, Señor, le darás corazón nuevo. Dice el Señor: pondré espíritu nuevo dentro de ti, te daré un corazón de carne, pondré dentro de ti mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. El Señor te pide tu corazón y Él te dice: ¿quién diera que tuvieras tal corazón que me temieras y guardaras todos los días de tu vida mis mandamientos, para que a ti y a tus hijos les vaya bien para siempre. ¿Quién tiene ese corazón en esta mañana, en esta iglesia y en las iglesias que nos escuchan? Los ojos de Jehová continúan buscando hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, con corazones santos, estables, maduros en la palabra, que le conozcan a Él, para que a través de ellos Dios pueda obrar en este mundo caído. Un mundo necesitado y convulsionado por huracanes, por terremotos, por sequías, por plagas como el SIDA, por pornografía, por crimen, por violencia, por prostitución. Un mundo que nos pide a gritos una luz. Un mundo que no conoce a Dios. Un mundo que tiene corazones podridos, engañosos y chuecos, que les llevan siempre a la mentira y al engaño, al robo, a la especulación, al fraude, a la deshonestidad. Pero nosotros que te hemos conocido a ti, Señor, que nos has dado a tu Hijo Jesucristo, que nos has pedido que seamos la sal y la luz del mundo, ¿qué estamos haciendo? ¿A quiénes hemos alcanzado con este mensaje? ¿Hasta dónde estamos penetrando con este mensaje? Solo el evangelismo puede cambiar la vida de un país. Solo la predicación de la palabra de Dios puede transformar las vidas de nuestros políticos. Oh Dios, ábrenos las puertas en cada uno de nuestros países para que seamos la luz y para que este evangelio sea predicado a todas las naciones, para que tu palabra se cumpla y tu venida no se tarde. En esta mañana muchos de ustedes necesitan entregarle su corazón a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Levántate de tu letargo espiritual. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ya no sigas en ese estado de indolencia espiritual. Duélete con los que se duelen, llora con los que lloran, compadécete de los que están sufriendo. Nuestros hermanos en Acapulco nos necesitan, hoy nos piden a gritos y nos dicen, ayúdenos, vengan y ayúdenos. Señor, danos esa compasión y esa misericordia para oír estos clamores. Mueve nuestro corazón, Dios mío, a la generosidad, a sembrar y a llevarles. No lo más importante que es tu palabra, pero también tu palabra dice que el que cierra su corazón contra su hermano, cuando su hermano está en necesidad, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? Nos despedimos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Amén.